poder estar en la casa de Dios, pedirle a Dios que le dé salud a nuestros presos, que los cuide y que llegue esa libertad tan ansiada, pero también tenemos otro objetivo, que es el de exigirle a la dictadura de que libere a los presos políticos. Y aunque no haya misa, aunque no se pueda llegar por la represión, por la violencia, siempre estaremos en las calles exigiendo la libertad de nuestros presos y la libertad de Cuba. Yo no sé por qué se suspendió, no, todavía no he podido tener una información. Tengo conocimiento de que ni en Cárdenas, ni en Perico, ni en Colón, solo sé que hubo una misa y que fue en el municipio cabecera, en la ciudad. Al salir, que no había misa, unos vecinos me lo comunicaron y en la esquina de la iglesia estaban los oficiales de la seguridad del Estado. Desde temprano había la vigilancia y como todos los domingos siempre ellos están ahí. Haya misa o no, ellos están ahí.
El secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, urgió hoy a Israel y a los palestinos a calmar las tensiones y evitar los actos de venganza. Al iniciar una visita a Tel Aviv, Blinken condenó la masacre del viernes pasado cuando un palestino abrió fuego frente a una sinagoga en Jerusalén y asesinó a 7 personas antes de ser abatido por la policía israelí. Un día antes, Israel efectuó una incursión en un campo de refugiados en Cisjordania en la que murieron 10 residentes, la mayoría de ellos hombres armados. El jefe de la diplomacia estadounidense dijo que la matanza en la sinagoga no solo fue un ataque contra personas, sino también contra el acto universal de practicar una fe religiosa. Blinken resaltó que Estados Unidos también condena a todos los que celebran estos y otros actos de terrorismo que se cobran vidas inocentes, independientemente de quién sea la víctima o de sus creencias. Y hasta aquí este boletín de noticias. Continúen disfrutando de nuestra programación.
Venezuela, hoy. Un análisis profundo sobre la situación actual que vive el pueblo venezolano. Venezuela, hoy. Conducido por Alejandro Marcano Santelli.
Hola, ¿qué tal, amigos? Gracias por estar nuevamente con nosotros en este espacio Venezuela Hoy de Radio Martí. A nombre de todo el equipo, Tony Simons en los controles técnicos, en la producción del espacio Alejandro Sayas Bazán y este servidor Alejandro Marcano Santelli. Tengo dos invitados especiales el día de hoy para tocar el tema de la visita del Alto Comisionado de Derechos Humanos que ha hecho una serie de solicitudes al régimen venezolano. Tengo a Molly de la Sota, politóloga, hermana del capitán Luis de la Sota, y también tengo al abogado Zahir Mundaray. Vamos a comenzar contigo, Molly, porque el alto comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Turk, que además sustituye a Michelle Bachelet, solicitó la liberación de todos los presos. Tu hermano sigue preso, va para 5 años. ¿Cómo es la situación? ¿Cómo viste esta visita y sus resultados?
Sí, buenas tardes a toda tu audiencia. Muchas gracias por este espacio, Alejandro. Sí, el alto comisionado pues se entrevistó con varias, con la sociedad civil, se entrevistó con el gobierno, con las víctimas, y solicitó esta liberación de personas detenidas arbitrariamente. Pero la oficina del alto comisionado ya tiene 3 años, Alejandro, en Venezuela. Y tiene 3 años, en los informes anteriores se hicieron 82 recomendaciones que no han sido cumplidas por el gobierno. Y nosotros teníamos expectativas en el sentido, bueno, ya decir que los liberen es mucho pedir, pero sí por lo menos ver algún cambio. Y no hemos visto ningún cambio. Mi hermano tiene preso casi 5 años. Es uno de los presos políticos, está sin juicio. Y no cambió nada en la DGC. Ni en Boleíta, ni en Fuerte Tiuna, ni en los centros de reclusión donde están los presos políticos en Venezuela, las cosas no han cambiado, ni flexibilizaron nada. Entonces, esto nos lleva a pensar que esto fue un saludo a la bandera, un recordatorio que el gobierno tiene que cumplir con las convenciones, ratificar los convenios, y firmaron su memorándum de entendimiento que les permite estar 1 año más en Venezuela, pero después de 3 años deberíamos estar pidiendo cosas concretas, Alejandro. No han cerrado los centros de tortura como la Casa de los Sueños, no han abierto los juicios y no se han hecho transparentes. A ellos no los han dejado ingresar ni siquiera a los juicios que están haciendo en Venezuela, a la comisión del alto comisionado, tampoco han ingresado en los centros de reclusión. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Otra vez regañando al gobierno, dando una palmadita, y las cosas siguen igual. ¿Por qué él no ingresó o exigió por lo menos ingresar a los centros de detención donde no han permitido entrar a los oficiales y que ya dejen de torturar? A eso me refiero.
Estamos en la misma página. Zahir Mundaray, te hago la misma pregunta. Molly tiene a su hermano, no ha visto ningún cambio, no se ve ningún cambio en perspectiva. Esta visita del señor Turk, ¿cómo crees tú que, si es un saludo a la bandera, tal como lo define Molly de la Sota, pudiera generar, si es que ocurriese, un cambio realmente, que se cerrara todo eso que se ha solicitado en los últimos años, de lo que hemos hablado ya en varias oportunidades, pero que no ocurre? El régimen sigue teniendo presos políticos. Fíjense que además Volker Turk hace la declaración final en el aeropuerto cuando se va de Caracas. No se atreve a pedir la liberación de todos los presos políticos al lado de el dictador Nicolás Maduro. ¿Por qué crees que ocurrió o qué crees que va a pasar?
Bueno, Alejandro, gracias por la invitación. Y coincido con las apreciaciones de Molly. Yo creo que la Oficina del Alto Comisionado, por el contrario, ha sido bien funcional al régimen, y creo que es una excusa perfecta. Cada vez que el régimen se enfrenta a cualquier cuestionamiento frente a los organismos internacionales, es capaz de decir: nosotros somos tan transparentes que tenemos funcionando una Oficina del Alto Comisionado en Venezuela, que es el veedor de todo lo que estamos haciendo, y estamos haciendo los cambios necesarios. Y esos cambios pasan el tiempo y no ocurren. Y la otra, gran pregunta que yo me haría es: ¿qué capacidad tiene de disuadir el alto comisionado al régimen? Porque ruegos, preguntas, que fueran una suerte de ruegos o de proposiciones sin mayor fuerza. Entonces yo creo que han perdido completamente la oficina del alto comisionado desde la época de Bachelet cualquier posibilidad de disuadir al régimen de no violentar derechos humanos. Y la prueba es, desde mi perspectiva, la prueba más evidente es que, estando el alto comisionado en Venezuela, detienen a una activista de derechos humanos de la Universidad Metropolitana y la mantienen incomunicada por más de 8 horas. Bueno, eso es una desaparición forzada desde todo punto de vista, y no ocurrió nada. De modo que en su cara lo están haciendo. Y 2 días antes de la visita se aprobó en primera discusión un proyecto de ley que silencia a las ONG en todas fórmulas de organización cívica. Se pierde completamente el espacio cívico. Entonces yo creo que gran parte de las recomendaciones que está haciendo en este momento son las mismas recomendaciones que hemos venido viendo desde el 2019 y que no se han cumplido. Uno podría decir que eso es un espacio absolutamente estancado, un espacio agotado, y un espacio agotado porque además se mantiene el mismo equipo de la Oficina del Alto Comisionado allá en Venezuela. Son personas que están atrincheradas, disfrutando de alguna manera de hacer su trabajo sin incomodar al régimen, y por eso uno no ve ningún lenguaje de confrontación. Yo creo que ha perdido el rumbo la Oficina del Alto Comisionado respecto al tema venezolano, ha perdido completamente el rumbo, y salvo los informes que han ayudado a alimentar un poco el tema de la Corte Penal, aunque no está hecho en lenguaje forense, que eso es una de mis preocupaciones, pero ha ayudado a alimentar aquello. Yo creo que es un espacio que poco a poco se ha venido agotando, y que más allá de que hay un espacio donde los defensores de derechos humanos tienen donde ir a poner una queja, no ha ofrecido ningún resultado. No los ha ofrecido, y tanto es así que vamos en una progresión del autoritarismo. Es decir, el régimen, teniendo la oficina del alto comisionado durante estos 3 años, es más autoritario de lo que era antes, y ha cerrado más los espacios democráticos y cívicos de lo que teníamos antes. Así que desde mi perspectiva es muy negativo el balance de lo que ha hecho esa oficina real.
Bueno, vamos a una progresión en retroceso. Molly, ¿pierde la esperanza de que realmente su hermano pueda salir de las mazmorras de la dictadura venezolana?
No, la esperanza nunca la vamos a perder, Alejandro. De hecho, nosotros presionamos constantemente la oficina del alto comisionado en Venezuela. O sea, tenemos que seguir luchando por eso. Y se consiguieron alivios en el sentido de que le mejoraron las condiciones en un momento a mi hermano, pero nuevamente se las volvieron a quitar desde julio del año pasado. La atención médica continúa con la simulación. O sea, a mi hermano lo acaban de llevar al oftalmólogo y el oftalmólogo no le dio la fórmula completa, y no se le pudieron hacer los lentes. Entonces, siempre es lo mismo, los trasladan, les toman fotos y nada que ver. Pero no vamos a perder la esperanza. Esto es un paso más a lo mismo de siempre, pero mientras las víctimas seamos las que estamos diciendo, mira, no, porque la Oficina del Alto Comisionado se debe a las víctimas de violaciones de derechos humanos en Venezuela. O sea, somos nosotros los que, en tal caso, los auditores de lo que están haciendo ellos allá. No me sorprendió, por supuesto, que vuelva otra vez la retórica de que hay que subir, hay que levantar las sanciones, también lo dijo, porque los más vulnerables, los derechos humanos, estamos en lo mismo entonces del discurso de la señora Bachelet. Y otra cosa que preocupa mucho es que no solamente, o sea, se hizo la reforma judicial por la recomendación de la anterior alto comisionado y no se ha cumplido. No deberían estar presos más de 2 años, máximo 3, y así como mi hermano, hay muchísima gente, hay gente con boletas de excarcelación y siguen presos. Y eso no se presionó hasta el punto de que no liberaron a nadie. Yo lo que los veo a ellos como empoderados al gobierno, ¿no? O sea, como digo, fueron a darle la mano, a decir, mira, aquí estamos. Y otra cosa, tienen 3 años dando cooperación técnica y en el Ministerio Público ni siquiera aparecen, por ejemplo, en el caso de Luis, las denuncias de tortura que nosotros hemos hecho. No cumplen con el protocolo de Estambul, ni con el protocolo de Minnesota, no cumplen con nada. Ellos siguen adelante avanzando en su persecución, y yo veo que la oficina lo que hace es vamos a documentar, pero más nada. Entonces va a llegar un momento, que creo que está muy cerca, en que todos nos unamos y solicitamos que esa oficina se vaya de Venezuela, porque si va a ser más efectiva en Ginebra denunciando que en Venezuela, dándonos unas palmadas también de hombro, ay, mira, yo siento mucho tu pesar, tu dolor, estamos haciendo lo posible, estamos haciendo pero no vemos nada. Entonces, ¿qué hace esa oficina allí? ¿Cuánto cuesta la oficina del alto comisionado? Y seguimos con otra cosa. No sabemos, ese memorándum de entendimiento que ellos firman no se hace público. Yo no tengo idea de qué dice. Sé lo que dice el mandato del Consejo de Derechos Humanos para lo que está la oficina en Venezuela, pero no tengo idea de lo que ellos firman. Entonces, eso tampoco es transparente. Creo que llegará un momento que nos tendremos que unir todas las organizaciones y decir, señores, váyase de Venezuela a ver si algo cambia, porque no puede ser que estando en Venezuela 3 años no cumplan ni con la cooperación técnica que ellos les dan, el Ministerio Público, el Defensor de Venezuela, Defensor Público en Venezuela, nunca jamás ha investigado nada, ni se ha dirigido a las cárceles, ni responde ninguna de las denuncias. Entonces nada de eso funciona. ¿Qué estamos haciendo con esa gente allí? Claro. Más presupuesto para Venezuela. ¿Cuánto nos cuesta la oficina del alto comisionado en Venezuela? Yo no sé si el doctor Zahir Mundaraín sabrá eso.
Bueno, nos lo puede responder, Zahir.
Bueno, sí, incluso sobre eso hay opacidad, porque no se ha publicado una cifra cierta de cuánto precisamente ha costado y cuánto se supone que ha gastado en cooperación. El tema es que la cooperación se justifica en la medida que es eficaz, y la eficacia de los programas de Naciones Unidas tiene unos baremos de medición. Unos baremos de medición que te dicen, si yo he invertido tanto en el hambre, por ejemplo, o en el ambiente, yo tengo que ver unas mejoras en tanto tiempo. Si esa oficina está ahí desde hace 3 años, yo tendría que haber visto unas mejoras. Tanto es que a mí me alarmó, por ejemplo, que y retomo algo de lo que dice Molly, que él plantee que hay que hacer una verdadera reforma judicial. Cuando tiene 2 años el equipo, estuvo el equipo de Bachelet 2 años, haciendo cooperación para la reforma judicial, pero ¿qué trajo la reforma judicial? Una modificación del Tribunal Supremo de Justicia, donde el mismo fiscal ante la Corte Penal Internacional dice que de los 20 miembros, más de, creo que dijo 16 o 18 eran miembros del PSUV, y que no podía haber justicia genuina ni legítima, y que se siguen dando instrucciones a fiscales y jueces y defensores para el tema de persecución, sin que haya ninguna legitimidad de la justicia, y que hasta ahora no se ha atacado la cadena de mando. Entonces, si tú haces una evaluación de lo que has invertido versus lo que has obtenido, tú tienes necesariamente que hacerte un cuestionamiento. ¿Qué he logrado realmente? Y esa es la preocupación, porque ahora plantea el nuevo alto comisionado de que hay que empezar una reforma judicial. No, es que llevamos 3 años en la reforma judicial. Se modificó el Código Orgánico Procesal Penal, que puso el límite temporal a las detenciones. Se cumple, no se cumplió. Se colocó una ley de habeas corpus que se suponía que tenía que resolver los temas de detenciones arbitrarias. Nadie ha salido por habeas corpus, ni una sola persona ha salido por habeas corpus. Entonces, tú creas unos instrumentos, los muestras como que es parte del avance, pero realmente no tiene ninguna aplicación. Es abismal que él diga, por ejemplo, a mí me alarma, lo más informado que podría estar incluso, que diga que hay que actualizar la legislación en materia de tortura en Venezuela. No, la legislación de tortura en Venezuela, si usted la lee, es una de las más avanzadas del mundo, pero no se cumple, desde el día uno no se cumplió. La estructura que dice la ley que debe tener, que es una Comisión Nacional contra la Tortura, un tema de formación a todos los organismos policiales, jueces y fiscales que deben perseguir ese tema, eso jamás se cumplió. No es un tema de legislación, es un tema de estructura del Estado y de voluntad política. Pues tener las mejores leyes, pero mientras el régimen permanezca ahí, cuyo talante es autoritario y están vinculados directamente con la tortura, eso no se va a modificar. Entonces, desde mi perspectiva, es muy, incluso peca de ingenuo cuando dijo, bueno, hay que hacer algunas actualizaciones. No es un tema de actualización, es un tema de voluntad. Con las leyes que tenemos se pueden hacer, pero no se va a investigar a quienes a los torturadores cuando siguen órdenes de ministros, siguen órdenes, bueno, el mismo Maduro conoce, según algunos relatos, de las torturas que ahí se hacen y las ordena el mismo, y eso no va a ser investigado, mucho menos por un fiscal general que está arrodillado y que forma parte de esa estructura, y una Defensoría del Pueblo, como bien ha dicho Molly, dijo el alto comisionado que se reunió con el Defensor del Pueblo. Bueno, yo pido que entre los que se revisen los informes de la Defensoría del Pueblo. Eso es un organismo inerte, jamás ha defendido a nadie. Eso no existe, la Defensoría del Pueblo. Entonces sirve nada más para tomarse la foto en estos escenarios. Entonces, yo de verdad tengo inmensas preocupaciones y realmente creo que va a llegar el momento en que hay que hacer un serio cuestionamiento de la existencia de esa oficina en Venezuela, que muy poco ha aportado a favor de los derechos fundamentales de la
persona. Bueno, lo mismo que plantea Molly Lasota, realmente creo que va a serles, según su descripción, más funcional que esté fuera de Caracas. Con Michelle Bachelet, en Molly, Maduro no logró, a pesar de todo esto que estamos escribiendo, invisibilizar las terribles violaciones a los derechos humanos que se cometen en Venezuela. Bueno, espero que con este señor Volker Türk, este funcionario de la ONU, tampoco lo logre, sino todo lo contrario, a pesar, repito, del análisis que están ustedes haciendo y con el reconocimiento de organizaciones, abogados que dentro y fuera del país están haciendo un trabajo incansable para no olvidar el tema de los presos políticos. ¿Opinas igual, Molly?
Sí, así es. Tenemos que seguir en esto y además no olvidemos una cosa. No solamente está la oficina del alto comisionado en Venezuela. Afuera tenemos la misión independiente sobre la determinación de los hechos, que le acaban de renovar el mandato 2 años más. Y también estamos denunciando. Amén de que, bueno, estamos en plena campaña ahorita para que las víctimas de crímenes de lesa humanidad, a partir del 2014, pues viene la planilla que aparece en la página de la CPI sobre el caso de Venezuela y tenemos chance hasta el 7 de marzo. Tenemos muchos mecanismos para seguir denunciando y esperemos de verdad que todas estas organizaciones que están presionando también a la oficina del alto comisionado, pues logren visibilizar aún más lo que está pasando en Venezuela. Pero lo que pasa es que esta oficina, como está dentro de Venezuela, se supone que debería... ellos reciben las denuncias nuestras, pero se supone que deberían de hacer algún cambio o mejorar y proteger la parte de los derechos humanos, y eso, como dijo el doctor Mundaraín, no lo estamos viendo. Pero no tengo duda en que las organizaciones, bueno, seguiremos, y las víctimas, acompañadas de las víctimas, seguiremos alzando la voz para que realmente haya justicia en Venezuela y se visibilice lo que está sucediendo en este momento, porque en Venezuela se tortura, aún con la presencia de la oficina del alto comisionado de las Naciones Unidas.
Pero es que fíjate, pasan cosas que me llama la atención, porque igual hacía Michelle Bachelet cuando asumía esta posición. Por lo menos el señor Türk dijo en su relato que habló con varias víctimas y sus familiares, entre ellos el de la hermana de una mujer que fue violada, detenida y violada. Se refirió también a casos como el del teniente coronel Iqbal Marín, que por cierto, tras 67 días de huelga de hambre, levantó esta forma de protesta, habló de Javier Tarazona. Hablan como de casos emblemáticos, dan como la muestra de que, ok, aquí está pasando, pero no hay un avance certero, claro, eficiente para decirle al mundo realmente el régimen de Nicolás Maduro viola los derechos humanos de los presos políticos y en el marco de esto están preparando unas elecciones con el dictador violador de derechos humanos para el 2024. Zahir.
Sí, precisamente, además de que hay una gran cantidad de temas que no se tocaron. Por ejemplo, fíjate que él menciona el tema de los pueblos indígenas, pero nada dijo del tema del arco minero. El desplazamiento de los pueblos indígenas y esa condena a muerte lenta que están sufriendo las poblaciones indígenas tiene que ver con el extraccionismo y con un programa de minería agresivo con el ambiente y destructivo que llevan a cabo militares venezolanos, a quienes a cada uno se le da una mina para que mantengan ese estado de cosas o que mantengan ese régimen. Eso es lo que realmente hay que atacar. No hay que decir, hay que atender a los pueblos indígenas. No, hay que acabar con la depredación de las selvas, por ejemplo. Entonces, ese es el ejemplo que a mí me preocupa del contenido de estos informes. ¿Qué va a ocurrir? ¿Qué creo yo que va a ocurrir? El próximo informe que va a presentar la Oficina del Alto Comisionado va a decir que ve, y esto lo dijo expresamente, que veía algunas motivaciones del gobierno para tratar de avanzar en materia de derechos humanos, pero es que esos avances son minúsculos o son casi imperceptibles y además son muy funcionales porque te permiten mantenerte en el tiempo violando derechos humanos, pero diciendo que estás tratando de hacer cosas a favor de los derechos humanos. Y eso es absolutamente un despropósito, cuando no se genere ninguna acción contundente. Yo creo que lo que dice Mori es muy importante. El régimen juega la desmovilización, y eso es precisamente lo que están haciendo con esta ley novedosa que plantean acabar con toda forma de organización ciudadana, cívica, no solo las ONG, esto prácticamente acaba con todo, acaba con partidos, con proteccionistas de cualquier cosa, etcétera, porque ataca un núcleo básico, que es el financiamiento. Todo el que financie este tipo de cosas, entonces puede ser objeto de procesamiento, etcétera. Criminaliza a las ONG, que son realmente quienes de alguna manera han venido dando a conocer el tema en todos los espacios. Entonces, fíjense que el régimen está avanzando a desarticular a la gente, y esto tiene un componente desde los derechos, de todos los derechos civiles, políticos, económicos, sociales, pero también desde lo político, que es lo que le importa, que es tener a las sociedades movilizadas. La única forma de hacerle frente es lo que dice Moni, es seguir, es avanzar. No hay ni un día en que no debemos comunicar, colocar en un tweet, investigar, enviar una comunicación, si un hecho es resaltante, hacerlo público, documentarlo para que llegue a la Corte Penal, etcétera, porque es lo único que ellos quieren, que no quieren que pase. Quieren contrarrestar la capacidad cívica de la gente de seguir luchando. Y yo creo que esta oficina, con todo, yo le tengo mil cuestionamientos en cuanto a la calidad de sus informes y a lo que tiene, hay que presionarla, y estoy de acuerdo que nosotros somos los veedores. Este tipo de programas donde uno le está diciendo en su cara que no están cumpliendo con la función, que no están cumpliendo con el trabajo, y hacérselo llegar por escrito y que hay una queja, yo veo a veces algunas ONG se toman la foto y tal, pero el cuestionamiento es importante, es decir, no lo estás haciendo bien. Porque si tú no te dejan entrar al centro de detención y no formas un escándalo mundial por eso, no lo estás haciendo bien. Si tú te dicen que no y te devuelves, no lo estás haciendo bien. Tienes que levantar un acta, pretender ir a otro, ir ante el organismo, hablar con el presidente y que se haga público con quien sea, para tú tratar de verificar eso, porque no puede ser solo que te digan usted no entra y usted se devuelve, porque usted es Naciones Unidas. Imagínate si no puede Naciones Unidas, ¿quién puede?
Así
es. Entonces el sentimiento de minusvalía con que deja a las víctimas. Entonces eso hay que seguirlo peleando.
No, y no solo a las víctimas, que son las principales dolientes, pero a la sociedad como tal que quiere justicia, a la sociedad que sabe que esto es una arbitrariedad, que esto es producto de el gobierno de un régimen dictatorial, ¿no? Donde lo que dice, lo que hace, y fíjate que tú nombras, y voy a concluir con Molly de la Sota, con el tema de la probabilidad de la desarticulación, porque ya cuando Jorge Rodríguez lo anuncia, evidentemente eso va a ser así, va a haber un control y van a tratar de acabar con las organizaciones no gubernamentales que, como dije al principio, han puesto voz a los que no tienen voz para que el mundo entero conozca de las violaciones de derechos humanos y otros temas que comete el castrocomunismo en Venezuela. Molly, siendo que el señor Volker Türk no es político, sino un diplomático y que necesita la colaboración del régimen, ojo, esta explicación hay que darla porque es así, la necesita la anuencia del régimen para hacer el trabajo de campo, es decir, el régimen le va a permitir hacer lo que ha hecho en los últimos 3 años, moverse por donde ellos puedan ir maquillando, y el resultado va a ser el que el régimen también determine, ¿o me equivoco?
Claro, exactamente, ellos tienen que tener una parte de diplomacia para que lo permita, porque no olvidemos que el nuevo alto comisionado también es un técnico de las Naciones Unidas y él necesita dar también resultados de su gestión y son estadísticas, es decir, el hecho que le permitan entrar, estar también en Venezuela le da una cierta
protagonismo y unas estadísticas de su gestión. Pero y el régimen, por supuesto, necesitará el visto bueno, porque si no, no pueden entrar, como en la misión independiente que no ha podido entrar. Entonces, pero hay una cosa muy importante, Alejandro. En Venezuela se violan los derechos humanos como se violan, o sea, en todos los países, hasta en Estados Unidos, hay violaciones de derechos humanos. En México es impresionante la cantidad de desapariciones forzadas que hay. Pero no es lo mismo ir a un país que no solamente se violan los derechos humanos, sino se ejecutan crímenes de lesa humanidad y están siendo investigados, que es mucho más allá. Y yo siempre hago énfasis en esto, porque no se trata de que es verdad, él dijo que una señora, y, o sea, algunos relatos de las víctimas, que la respuesta de él, porque mi mamá estuvo también en esa reunión, era que se solidarizaba con las víctimas y todo lo demás, y obviamente les afecta los relatos. Pero es que esas cosas también pasan en México, en Argentina, en Bolivia, en Estados Unidos, que por fuerza policial o por lo que sea se violan los derechos humanos. No. Él estaba hablando en un país de crimen investigado por crímenes de lesa humanidad. Exacto. Por eso es que esperábamos que fuese más enfático y exigiera más, porque él es el alto comisionado. Si no lo hace él, que es la autoridad más elevada en el mundo en derechos humanos, ¿qué podemos esperar?
Así es. Molly, les agradezco a los dos por haber estado en este espacio, a Zahir Mundaray, abogado, y a la politóloga y hermana del capitán detenido en las prisiones, la mazmorra del régimen, Luis de la Sota. Gracias, Molly y Zahir, a ustedes, nuestro público de Siempre Radio y Televisión Martí. Hasta pronto.